Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Por un lado tenemos a los que idolatran a los sacerdotes, los suben a un pedestal, los elevan a la categoría de seres impolutos, impecables, puros. Es el clericalismo. Luego están aquellos que muestran a todos los sacerdotes como seres siniestros, peligrosos, extraños, raros. Algunos los denigran, intentan rebajarlos lo más posible, se mofan, se rían, los prejuzgan. Es el anticlericalismo. Ni una cosa ni otra. En el medio está la virtud. Para el Papa Francisco, el clericalismo en la Iglesia es una de sus mayores preocupaciones. Lo dice un día sí y otro también, sobre todo cuando los sacerdotes se olvidan de su verdadero cometido. No se cansa de repetirlo. 10 frases, 10 ideas suyas. 1. Nosotros estamos ungidos por el Espíritu y cuando un sacerdote se aleja de Jesucristo, en lugar de ser ungido, termina siendo grasoso. 2. Es hermoso encontrar sacerdotes que han dado la vida como sacerdotes. Sacerdotes de quienes la gente dice, sí, tiene un mal genio, tiene esto, tiene lo otro, pero es un sacerdote y la gente tiene olfato. 3. El clericalismo confunde la figura del párroco porque no se sabe si es un cura, un sacerdote o un patrón de empresa. 4. Cuando el párroco cuenta con la ayuda de los consejos, él es el sacerdote. Decide ciertamente, porque él tiene el poder de decidir, pero decide escuchando, se hace aconsejar, siente, dialoga. 5. Cuando falta la profecía, el clericalismo ocupa su sitio, el rígido esquema de la legalidad que cierra la puerta en la cara al hombre. 6. Las mujeres en la Iglesia deben ser valorizadas, no clericalizadas. Los que piensan en las mujeres cardenales sufren un poco de clericalismo. 7. Lo resumo en un consejo que una vez recibí de un joven. Si quieres ir adelante, piensa claramente y habla oscuramente. Era una clara invitación a la hipocresía. Es necesario evitarla a toda costa. 8. La formación es una obra artesanal, no policíaca. Tenemos que formar el corazón. De otro modo, formamos pequeños monstruos. Y después, estos pequeños monstruos forman al pueblo de Dios. Esto realmente me pone la piel de gallina. 9. Pensemos en aquellos religiosos que tienen el corazón ácido como el vinagre. No fueron hechos para el pueblo. En fin, no tenemos que formar administradores, sino padres, hermanos, compañeros de camino. Y 10. Urge formar ministros capaces de proximidad, de encuentro, que sepan enardecer el corazón de la gente, caminar con ellos, entrar en diálogo con sus ilusiones y sus temores. Este es el camino que nos pide Papa Francisco. Una Iglesia donde no solo estemos, sino que seamos todos. Como decía el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, no hay Iglesia sin obispos, pero la Iglesia no son solo los obispos. Tiene mucha razón Luis Argüello. La Iglesia son los sacerdotes, los religiosos, los hombres y mujeres laicos, los jóvenes e incluso, permítame la licencia, los periodistas. Todos somos Iglesia. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Evangelio
tardes.
De mañana.
Pues mira, en el Evangelio de mañana, que es en la solemnidad de Cristo Rey, nos encontramos en el pasaje de Cristo ante Pilato en ese interrogatorio de tú eres rey, pues mi reino no es de este mundo. ¿Y qué es la verdad? Entonces yo me quedo siempre con una cosa. La fiesta de Cristo Rey puede correr el riesgo, como tantas otras cosas, de politizarse. O sea, es decir, yo me traigo, como cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, todo el mundo le querían rey a su hechura. El reinado de Cristo no tiene que ver con nuestras formas de entender el reinado, porque el reinado de Cristo, siendo rey, entrega la vida en la cruz para que tengamos vida y resucita. Entonces es distinto de nosotros. Yo siempre me quedaría con aquella frase del poeta: vamos a buscar la verdad. Tu verdad no, la mía tampoco, la verdad con mayúsculas, la tuya y la mía nos la guardamos. Yo creo que es un poco ahí donde cuando uno dice, yo llevo razón, no, es que tienes que tener la verdad, te tiene que tener a ti, la verdad, no tu verdad. Esto es un poco lo que nos dice el Evangelio de mañana, decir con humildad, buscar algo distinto porque Cristo es distinto a nosotros siempre.
Muchísimas gracias Jesús Luis. Y vamos a hablar de los abuelos. ¿Conocen a alguien que critique a un abuelo? Yo no. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy vamos a adoptar un abuelo.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció.
Un chaval de 25 años, Alberto Cabanes, lleva 5 años visitando a Bernardo en su residencia. Lo conoció cuando iba a ver a su abuelo Clemente, ya fallecido. Bernardo, que no ha tenido hijos, le confesó a este joven que su mayor deseo era tener un nieto y Alberto, sin pensárselo, le dijo que él le adoptaría como abuelo. Fue así como dejó su trabajo y fundó la ONG Adopta un Abuelo, tal y como contó la semana pasada en el Congreso Católicos y Vida Pública. El objetivo de esta organización es poner en contacto a jóvenes con personas mayores que están en residencias. Una vez conectados, los voluntarios acompañan a sus abuelos, juegan a las cartas, dan paseos o sencillamente conversan y se nutren de las historias de sus yayos adoptivos. A través de la conversación, los mayores se sienten escuchados y queridos, mientras los jóvenes van adquiriendo vivencias y experiencias por parte de estos maestros de vida, como tantas veces nos ha pedido el Papa Francisco. Y funciona. Gracias a este proyecto, las residencias han comprobado que el contacto con los jóvenes mejora el estado general de los ancianos, sobre todo su agilidad mental, su capacidad de atención, su conducta y su apertura a los demás.
Aumenta la felicidad más todavía.
Ellas me han ayudado moralmente, nada más que con su presencia.
Una experiencia estupenda. Además, está haciendo una labor muy bonita.
Lo quiero como si fuera mi nieto. Le diría.
Yo la quiero mucho, mucho.
También los jóvenes valoran mucho esta actividad. Además de los 400 voluntarios en activo, hay 10.000 jóvenes de 12 países en lista de espera.
Pues recomiendo Adopta un Abuelo por los valores que te enseñan estas personas, que entras sin conocerlas de nada y al final acaban siendo parte de tu vida.
La felicidad que nos da poder venir aquí, estar con ellos, aunque sea una hora y media, dos horas.
Ha sido la mejor experiencia de mi vida porque hemos compartido muchos momentos con ella. Nos hemos reído muchísimo.
Es que es como una abuela, o sea, sinceramente ya es parte de mi familia.
La labor de Adopta un Abuelo pone en práctica la alianza entre mayores y jóvenes que el Papa pide con insistencia y que se vive de forma natural en muchas familias. La iniciativa ya ha recibido varios premios nacionales e internacionales en innovación social. De hecho, hasta tienen una aplicación. En España está presente en 21 ciudades con previsión de abrirse en 15 más y se va a iniciar una expansión internacional en Portugal con aperturas en Lisboa y Oporto. Bueno, feliz sábado a todos y recordad que, como dice el Papa, los abuelos son un tesoro.
Y puede parecer.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, esta mañana encuentro de Papa Francisco con el Encuentro Internacional de Coros. No se pondría a cantar el Papa.
No se ha puesto a cantar, pero le ha faltado poco y no es porque el Papa no quiera. A él no se le da bien cantar, lo ha dicho en varias ocasiones y por eso prefiere no exponerse a desafinar, ¿no? Y tiene razón, porque el Vaticano hoy está prácticamente invadido de grupos musicales que se ponen a ensayar casi en cada esquina. Hoy es el día grande porque han sido recibidos por el Papa esta mañana. En el aula Pablo VI había muchos españoles, han llegado de distintas parroquias, de grupos, de diócesis, dispuestos a dar el cante en el sentido literal y maravilloso de la palabra, porque han estado cantando sin parar hasta la llegada del Papa Francisco. Y el Papa les ha pedido algo muy concreto: que sigan siendo animadores del canto de toda la asamblea y que permitan que todos canten, que digamos como que ellos sean el gancho para que se sumen a las canciones todos los que les están escuchando, pero que también puedan ser el pueblo fiel el que las cante, ¿no? Y cuántas veces decía el Papa, la música y los cantos han llenado de alegría a personas que estaban tristes. Vamos a escuchar al Papa.
La vuestra música y el vuestro canto son
vuestra música y vuestro canto son un verdadero instrumento de evangelización en la medida que dais testimonio de la profundidad de la palabra de Dios que toca el corazón de las personas y permite una celebración de los sacramentos, en particular de la Eucaristía, que facilita percibir la belleza del paraíso.
La belleza del paradiso. Non fermatevi mai in questo impegno.
Nunca os detengáis de este empeño tan importante para la vida de nuestra comunidad. De esta forma, con el canto, dais voz a las emociones que están en lo más profundo del corazón de cada uno.
Y esta tarde, desde luego, claro que van a dar voz a las emociones porque van a ofrecer un concierto en el que todos los coros formarán un único e insólito coro de más de 8.000 personas entre cantantes y músicos de todos los continentes. Además, la organización está perfecta porque se van a colocar en el aula Pablo VI, que ya saben todos nuestros oyentes que es una aula inmensa muy cerca de la Basílica de San Pedro, prácticamente al lado. Se van a colocar por sectores según sean sopranos a un lado, los contraltos al otro, los tenores aquí, y va a ser un espectáculo único en honor de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Y de momento, pues esto es todo, solo de momento,
pendientes.
Álvaro.
Sí, bueno, es sábado, cualquiera sabe. Exacto. Muchísimas gracias, Eva, un fuerte abrazo hasta mañana.
Un fuerte abrazo hasta mañana.
Y el Departamento de Pastoral con los Gitanos, dentro de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal, está celebrando una nueva edición del curso Nueva Vida. Hasta allí nos vamos, hasta Elche, y hablamos con Belén Carreras. Belén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues aquí estamos en pleno curso, muy contento.
Bueno, allí estáis participando, no muchos de los que acompañan a la Pastoral Gitana en la diócesis. Cuéntanos, ¿qué tiene de especial este tipo de pastoral?
Pues sí, lo puede oír la música de fondo. Uno de los aspectos particulares es el modo de sentir, ¿no?, de nuestra cultura gitana, que vamos cargados ya de una historia en la que nos hace, pues eso, ¿no?, con una idiosincrasia que también se refleja en el sentimiento religioso.
Porque ¿cómo es? ¿Cómo viven la fe los gitanos? ¿Cómo es ese, como bien decías, ese sentir de los gitanos ante el hecho religioso?
Fue un sentir dentro de, digamos, de las dificultades de nuestra vida, de nuestra alegría, de nuestras penas, todo como más de expresión, ¿no?, de sentimiento.
Por ello quizás es muy importante que la pastoral se lleve a cabo por los mismos gitanos, ¿no? Creo que hoy participáis algunos. ¿Qué comentáis en las charlas? ¿Cómo están siendo los testimonios?
Pues la verdad está siendo precioso, muy emotivo, muy lleno de fe sobre todo, ¿no? A mí, por lo menos, me emociona ver a los gitanos cómo estamos juntos alrededor, ¿no?, de la Iglesia Católica, y para querer acercarnos todavía más, llevar a nuestros hermanos gitanos, que hay muchos alejados, pues algo realmente gozoso, ¿no? Y pues, los testimonios son en torno a esto, ¿no?, cómo Dios en sus vidas les cambia.
Pues Belén Carreras, a seguir disfrutando, ¿no?, de estos testimonios, de esta música que escuchamos así un poco de fondo. Muchísimas gracias. Y que nada, que vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Cede.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. Nos escuchas y también nos ves, nos lees, nos compartes.
Informativamente ya saben ustedes que la atención internacional...
La nueva web de COPE te acerca la radio a la carta.
Queridos hermanos, en el tercer...
Tú eliges cuándo disfrutas con los comunicadores mejor valorados de la radio.
El de Paco González, el de Bebe Domingo.
La última hora, los mejores análisis, los momentos más divertidos en audio, vídeo y texto.
En directo o cuando tú quieras, en tu móvil u ordenador, todo en... cope.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Acaba de finalizar en Ciudad Real el primer encuentro Cristianos Discípulos del Siglo XXI, un encuentro en el que se ha hablado del tratamiento de la religión en los medios de comunicación. El tema, como comprenderán, nos interesa. ¿Lo estaremos haciendo bien? Juan Manuel García de la Camacha es el delegado diocesano de Apostolado Auxiliar. Juan Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, gracias a Dios. Ahí vamos funcionando.
Me encanta el título de los encuentros, Cristianos Discípulos del Siglo XXI. ¿Cómo debe ser un discípulo en el siglo XXI?
Bueno, sobre todo yo creo que un discípulo del siglo XXI debe ser una persona comprometida, que tenga muy clara su fe y que sobre todo sea capaz de transmitirla con su vida. Para mí creo que ese es el objetivo fundamental por el que deberíamos trabajar todos los seglares.
¿Y por qué este tema de los medios de comunicación tan importante? ¿Cómo creéis que es el tratamiento de la religión en los medios?
Sí, bueno, hoy se ha en este encuentro se ha tratado este tema porque consideramos que es de suma importancia la imagen que se está dando de la Iglesia y que estamos dando de la Iglesia, ¿no? Creemos que es una de las facetas de la vocación del seglar que hay que cuidar. A veces no sabemos transmitir todo el potencial, todo aquello que tenemos, y a veces se transmite de manera errónea, ¿no? Tenemos que dar una imagen auténtica a toda la sociedad y uh-huh. pensamos que no se está haciendo. Por eso, reflexionar sobre este tema y ver unos cauces para poder trabajar en el futuro y cambiar un poco, ¿sí?
Bueno, en el encuentro participa nuestro compañero, director de informativos de COPE 13, José Luis Pérez. José Luis, ¿cómo estás?
Eso es.
Muy buenas tardes.
Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo estamos haciendo bien. No nosotros, ¿eh? No nosotros. Los medios de comunicación en general.
A ver, no es el momento, digamos, más fácil para poder comunicar, para poder comunicar una institución, en este caso como el que nos ocupa, una institución como la Iglesia. Estamos viviendo un momento, yo lo decía en la charla, en estas jornadas, que por cierto son magníficas. Estamos viviendo un momento en el que la razón va varias cabezas por detrás del sentimiento. Y eso, evidentemente, no es bueno, pero no es bueno para la Iglesia, no es bueno para la sociedad en general. Por eso lo hace especialmente complicado. ¿Lo estamos haciendo bien? Yo creo que tenemos una pelea por delante que es extremadamente dura. ¿Quién no ha oído hablar de las fake news, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de esas noticias que de manera interesada tratan de engañar? Bueno, pues casi nadie se logra librar de esa auténtica lacra de este siglo XXI, que es el de las noticias falsas, pero con una intención, con la intención de hacer daño. Por eso creo que tenemos que, por delante, un trabajo duro, un trabajo que pasa fundamentalmente por tratar de recuperar la confianza. Y solo se podrá recuperar la confianza extremando las reglas básicas del periodismo de toda la vida. Yo creo que la solución de este problema que lo tenemos pasa por recuperar el periodismo de siempre.
Vamos, que está todo inventado ya.
Sí, en buena medida está inventado, pero a veces nos dejamos llevar.
Es verdad.
A veces creemos que hay que encontrar algo nuevo, diferente a todo lo demás, y después de esas excursiones por lo desconocido, en muchas ocasiones ha pasado, yo creo y espero que pase en el periodismo, y ha pasado también en otros ámbitos de la vida, ¿no? Al final te das cuenta que lo que tenías, cuidándolo un poco más, mejorándolo un poco más, era la base, ¿no? La base en este caso de la comunicación.
¿Y cómo fue la mesa redonda? Muchas preguntas, porque ¿qué es lo que le preocupa a la gente sobre este tema?
Pues mira, en muchas ocasiones a la gente lo que le preocupa es, claro, no te das cuenta, pero que de una manera individual también contribuyes a esto de las fake news, también contribuyes a emponzoñar un poco el debate, insisto, sin ninguna mala intención, pero distribuyendo un WhatsApp, por ejemplo, de una noticia de la que no tienes absoluta certeza, ni la procedencia, ni las fuentes, ni la veracidad. Y bueno, pues a lo mejor lo distribuyes entre un grupo de amigos. La gente se da cuenta de que efectivamente comunicar, hoy en día comunicamos todos. Una cosa son los medios de comunicación, otra cosa es comunicar, y comunicar comunicamos todos. Y esa es una de las principales preocupaciones, yo creo, que se han visto a lo largo de las jornadas.
Bueno, una de las cosas que siempre sostengo, lo digo aquí en el programa, lo digo fuera, no es que los medios de comunicación a veces terminamos viendo las cosas en modo político, es decir, el periodismo como contrapoder y vemos todo como derecha, izquierda y etiquetamos todo, ¿no? Los periodistas lo etiquetamos todo. Y sin embargo, la cuestión religiosa creo que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Porque no hay manera de etiquetar el sentimiento religioso, el hecho religioso. Y sin embargo, en los medios de comunicación se mide igual, como si fuera otro tipo de información.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que esa es una de las cuestiones seguramente en las que tenemos que imaginar, ¿no? Y hay quien, seguramente muchas veces de manera interesada, unifica las dos cosas que dices, ¿no? El tratar de llevarlo todo al terreno de lo ideológico y mezclarlo con la información religiosa. De ahí sale efectivamente algo que solo puede ser una intención en un determinado camino, pero muy alejada de la realidad. Porque lo cierto es eso. Lo decía también Fernando Jiménez Barrocanal, nuestro presidente, hace unos días. Yo lo he utilizado hoy en la mesa redonda, lo decía hace unos días en una conferencia en el Crucigol del siglo XXI. ¿No? El rostro que algunos quieren reflejar, en este caso de la Iglesia, dista mucho, pero dista enormemente. Está en las antípodas de la realidad de la Iglesia.
Pues José Luis Pérez, compañero director informativo de COPE 13, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Juan Manuel García de la Camacha, muchísimas gracias por esta idea y por este debate, este encuentro de cristianos discípulos del siglo XXI, primera edición, que seguro que tendrá muchas más. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Bien, gracias a vosotros. Adiós.
¿Y cómo está el tema de la libertad religiosa? Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de publicar su informe anual. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. El jueves, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada presentaba su informe sobre libertad religiosa después de estudiar la situación en 196 países del mundo desde junio de 2016 hasta este año. El análisis pone de manifiesto que la libertad religiosa está en retroceso. 327 millones de cristianos viven en países donde existe persecución religiosa, donde no se respeta, por tanto, este derecho fundamental. Sitios donde se persigue, discrimina y desprecia a sus habitantes por profesar un credo, una religión diferente. Dos datos de este estudio más para que te sitúes. 6 de cada 10 personas en el mundo no pueden expresar su fe con total libertad. O este otro, 1 de cada 5 cristianos en el mundo viven en países donde hay persecución o discriminación. Bueno, a pesar de esta grave situación, como recuerda el arzobispo de Barcelona en su carta semanal, entre tanta sombra, también hay alguna luz esperanzadora. Por ejemplo, el retorno después de 4 años de los cristianos iraquíes de la llanura de Nínive a sus hogares. O aún más reciente, la absolución de Asia Bibi tras haber sido condenada a la horca acusada por un delito de blasfemia en Pakistán en 2010. Lo que está claro es que hay que seguir haciendo un gran esfuerzo para que se aplique lo que recoge el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad religiosa que, como dice el Papa Francisco, refleja su más alta dignidad porque se refiere a la relación humana más importante, que es la relación con Dios. Sin embargo, como observamos, como dice este informe, en estos tiempos se trata de un derecho muy vulnerado en muchas partes del mundo, haciendo que algunas de esas minorías religiosas en determinados países, muchos de ellos cristianos, sean objeto de persecución, de violencia y que incluso lleguen a ser asesinados. Hay que entonar bien claro, como ha clamado en numerosas ocasiones el Papa, un no firme y claro a todas las formas de violencia, de venganza y de odio llevadas a cabo en nombre de la religión o de Dios. Y es que la libertad religiosa, por su naturaleza, como te decía, trasciende también los lugares de culto y lo que podemos denominar la esfera privada de las personas. La dimensión religiosa no es una subcultura. Pedir su respeto, su promoción, no significa implorar privilegios, sino contribuir a la paz, al desarrollo auténtico de las sociedades y a su verdadero progreso. Os lo decía también aquí hace un par de semanas, e insisto en ello, donde no hay libertad religiosa, no hay verdadera libertad. Y es que la religión ni puede ni debe ser nunca un problema, sino parte de la solución. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene en la producción. Jesús Luis Sacristán, el control técnico de Cinta Molina, el control central José María Orihuela. La información no para. Ahora la línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo, de la mano de Ángel Correas. Gracias por escucharnos.